Bienvenido a otro episodio de Cerracín Podcast. Este viene siendo el número 42. Urayo, 42 episodios, bro.
¿En serio llevamos 42?
Sí, llevamos 42. Creo que llevaba...
No, llevamos como 12.
Lleva poco más de un año que dijimos para hacerle el podcast.
Sí.
Y en enero...
Fue para diciembre, sí, ¿verdad?
Fue en noviembre finales para Hypermeet. Y entonces yo creo que para diciembre fue que hablamos... Full con los muchachos. Sí. Y aquí estamos, no sé.
¿Pero cuándo arrancaron el primero? ¿Cuándo
fue? Arrancamos en enero. Lo que pasa es que al principio eran episodios bisemanales.
Sí.
Entonces, cuando sea un año, no van a ser 52 semanas por ese tema. Estuvimos, creo que, como 2 meses bisemanal.
Estuvimos como 2 meses bisemanal. Nos cogimos un breakcito hace poco.
Bueno, también, sí. Eso fueron como 2 o 3 semanas o algo así.
Sí.
Y y nada, so, en enero va a ser un año. No sé qué va a pasar, hay que hacer un party.
Aquí lo hacemos, ¿verdad?
Seguro, claro, inventa algo.
Pero nada, mano. Pues, hoy estoy yo, Chris, de Autódromo, está Urayan de IPR, y entonces el invitado de hoy es Sebastián Matías, el propietario de Racebox. Para el que no sepa, Racebox es una tienda de merch de Fórmula 1. Aquí localizada en Mall San Juan. Vamos a hablar un poquito del génesis de la tienda ya mismo. Pero nada, época de navidades, aprovechen, vengan por aquí, no tienen que esperar por shipping. Aquí hay merch de todos los equipos, probablemente todos los sizes, y lo que no, te lo consiguen rápido, porque, ¿verdad? He preguntado por cosas y dale, te lo pido, llega súper rápido. Así es que bienvenido, Seba.
Gracias por estar aquí, gracias por invitarme y por venir aquí a la tienda.
Gracias a ti, mano. cuando abrió, esta tienda abrió hace como un mes y pico, dos meses, maybe.
Primero de noviembre. Primero de noviembre. Nosotros comenzamos en el mall, en una carreta, en marzo. Empezamos en marzo.
Y ¿en marzo de este año?
De este año, sí.
Fue rápido el...
Sí, en menos de un año te moviste un local.
Sí, yo como tal, ya yo... Antes de la carreta, ya yo había empezado a vender la mercancía de F1.
Okay.
La compañía empecé en el 2021, así que como tal ya el año que viene sería el tercer año en realidad. Pero desde que estamos en un sitio físico, un local, ya entonces sería el de marzo de este año y un mes ya entonces lo que sería la tienda.
Yo creo que también el estar en un sitio físico... te da como un boost extra de que no sea un hearsay... de que existe alguien que está vendiendo merch en Puerto Rico. Y lo digo porque, por ejemplo, mira, yo te conocí a través del grupo de Fórmula 1 Fans PR. Uh-huh. Caí en ese grupo por Ricardo. Saludos, Ricardo, que sé que ve los episodios. Él me pasó el link del WhatsApp.
Ok.
Entonces, de ahí aprendí que había un grupo...
La zona de guerra.
Ajá, la zona de guerra. saludos al corio que está ahí. Sí, Ricardo Morales. Él dice que es papá tuyo, yo no sé. No sé. Pero mira, bueno.
Sí admitiré que cuando yo empecé en la fiebre, que yo tenía mi Trans Am, él tenía un Camaro, que es un mismo motor, y él me enseñó muchas cosas. So,
ok, está
eso
bien.
Sí lo admitiré.
You're paying your dues.
I pay my dues.
Yeah, muy bien. Anyway, yo doy con este corillo y te conozco a ti.
Yo soy Ricardo Son, I am disappointed. Tú lo vas a entender.
Dale,
de hecho, yo me acuerdo cuando yo te conocí a ti.
Fue en un watch party de Ecos.
Watch party, exacto.
¿De qué carrera era? Yo no sé si era un inicio de season o algo así.
Yo creo que fue como la segunda de season, maybe.
Anyway, yo recuerdo que tú llegaste a la mesa que estaba porque yo había puesto un story de doctor. Entonces, como que tú eres muchacho.
Y yo como que vi donde era la mesa y yo, ¿qué es el muchacho?
Ajá. Y desde ahí como que hemos hablado... por aquí oye cosas también porque quería merch, tú sabes. Y entonces caí en la jungla que es el WhatsApp. Yo sé que Brian está en el WhatsApp, pero él no presta mucha atención.
Hay ningún WhatsApp, mano, de verdad. Yo estoy en 45.
Sí, tú estás caliente esta semana con los grupos de WhatsApp, papito. WhatsApp,
tú dejas de mirar los 10 minutos y de momento tiene...
No, y cuando hay un race weekend, eso se descontrola a otros niveles, ¿sabes?
Brutal.
Yo soy de las personas que... Sí, me gusta la Fórmula 1 y toda esa cosa, pero dude, a veces no me levanto porque ya no me levanté, uh-huh, o simplemente no me interesa levantarme y quiero dormir. O sea, muchas carreras son por la mañana. Y uno se levanta con el celular, ¿sabes? El grupo explota, está en mute desde el primer día por algo. Este, y el celular explota, ¿sabes? 999 pros a veces te marca el WhatsApp, tú sabes. Este.
Y ahora, como que antes me viviera, por lo menos para mí, el grupito de WhatsApp de F1 siempre estaba explotado con las carreras. Y poco a poco, todos los grupos de WhatsApp, no importa de lo que sea, siempre
cae el tema de Fórmula 1.
Ahora está tan
mainstream
de F1, literalmente todos los ves. Race Weekend, 25,000 millones de mensajes.
Voy a aprovechar que abrimos la puerta del mainstream. Este, Seba, yo sé que tú eres fan de Fórmula 1 way back, ¿sabes? Yo hablo contigo, tú eres fan de Vettel, ese es tu piloto, ¿verdad? Ese es el tuyo. Este, sí, y Brian también, ese es su piloto. Sí.
De las mineras.
¿Qué?
Ves de las mineras. Yo fui a Cota el año pasado por verlo a él antes de que se retirara.
Claro, claro. Oye, ¿sabes? Y tuviste un privilegio de haberlo visto. Eso está cabrón, ¿sabes? Este, ¿cómo llegó F1 a
tu vida?
A tu vida.
Hermano, yo maybe los primeros recuerdos que tengo de F1 como tal, qué sé yo, antes era tan diferente de lo que tenemos ahora, uh-huh, a lo que había back then. Y eso, de chamaquito cambiando canales, yo recuerdo que ese, como que una toma así de esas de helicóptero bien alta y el carro rojo.
Ah, Ferrari, hello.
Este, Michael, mano. Y
Forza Ferrari.
Y realmente, pues, no te voy a decir detalles porque...
Sí, es muy difícil.
Pero tengo como que ese todavía, ¿sabes? Como esa silueta, como ese mental picture. Y poco a poco, bueno, o sea, fue creciendo el interés por el deporte, pero, okay, pero por lo menos ese fue el primer momento como que, era, que tengo grabado, que vi algo.
¿Era ya teenager o quizás más
sí,
teenager?
Este, mira, yo recuerdo por lo menos, el punto de referencia fue, era B10, recuerdo cuando estaba, o sea, recuerdo
el... Pero esos son los glory days, por lo menos en sound wise. Y sí, muchos argumentarían que hasta racing wise.
No DRS, este, eso era un carro de
gente.
Sí.
Sí, que había que hacer refuel y se prendía el carro
también,
fuego.
También, no, ¿verdad?
Está el garete.
Este, y pasaban, no sé, digo, cada era tiene su encanto. No voy a decir que una es mejor que la otra, pero habían. Sí, mira el reliability entraba en tema bien brutal, porque ahora mismo hicieron esta temporada con 3 motores, 20 y pico carreras. Uh-huh. Allá son motores explotaron de mirarlos mal.
Sí.
Así que, no sé, cada era tiene su encanto. O sea, el sonido yo creo que es lo más que...
Sí, yo diría que lo más que extraño era el sonido de los B8 y los B10.
No sé si tuviste un video que había hace como 2 o 3 años en Bahrein, estabas entrevistando a Lewis Hamilton.
Ajá, yo sé cuál video tú dices.
Y estaba Alonso probando el B10 de él, el que ganó el campeonato en Bahrein. Entonces estaba entrevistando y tú escuchabas el background del B10. Y levantó como que paran, porque eso es un alboroto que no pueden como que hacer la entrevista. Y sigue la entrevista y levanta y Lewis así. Acho, bueno, este es el mejor sonido del mundo, como que él. Es, en verdad.
Sí, lo es, estoy de acuerdo. Yo iba a decir de un video que estuvo viral hace poco en Reels, creo, y era una toma del el Rouge, la curva esta icónica del Spa, y es un B10 el que viene, creo que era, diablo, no sé si era un BMW, el que sale en esa toma, no me acuerdo el piloto. Pero viene de allá y se escucha y pasa. Y después lo comparan con una toma de un carro actual. Y aunque dicen que suena duro, y ¿verdad? Ustedes han visto carreras recientes, ¿verdad?
Sí,
los dos.
Sí.
Como que
suenan
ahí. Hay gente que dice que suenan bien, mucho más duro en persona de lo que se percibe atrás del televisor. Pero yo estoy seguro que un 10 cilindros de eso es algo del garete.
Sí, suenan más duro de lo que tú lo puedes escuchar en televisión. Pero realmente no suenan tan duro.
Mira, yo llegué a ir a carrera cuando eran B8. Yo recuerdo, yo viví en Bahrein un tiempo. Y entonces yo pude ir a la carrera de Bahrein. Eso, para aquel entonces, eso fue 2011, 2012, por ahí. Yo, de hecho, la carrera era un doblete.
¿Pero yo me acuerdo, mucho tiempo ahí?
Casi 2 años. Pero me recuerdo que yo iba a la carrera Y yo veo a todo el mundo como con los jefes, los jefes, y yo, ustedes no vinieron a ver F1, el sonido. Hacho, tan pronto empieza a pasar. Fuiste a comprarte. Empieza a pitar el oído, bro. Obviamente, earplugs a la pata. Wow. El sonido es bien agudo. Sí. Y hasta los mismos híbridos, en la era híbrida, al principio eran bien callados, bien callados. Y tengo entendido que poco a poco los han obligado a que
suenen. Para mí todavía, pero, te voy a hablar claro, he escuchado carros de calle que suenan más.
Claro, claro. Lo que pasa es que... Vamos a hablar claro, ¿sabes? El sonido, o sea, es una de las cosas.
Son motores pequeños realmente.
Son 1.6, 1.6.
Sí, correcto. Pero también el sonido es una de las cosas que le da emoción al deporte del automovilismo. Es
que todo esto...
Por eso es que no es... ¿Tú no ves Fórmula E o sí?
Fórmula E. No. Es una vez y...
Es muy callado.
Se escuchan como carritos de control remoto.
Exacto. Y de igual manera, aunque todo el mundo está transicionando a eléctrico o híbrido o algo, siempre... Los hardcore fans de los carros siempre te van a decir que no les gustan los eléctricos y los híbridos, especialmente porque pierden la emoción del engagement número uno de transmisión estándar muchas veces, y pues por otro lado el feeling de escucharlo.
El sonido es parte de la experiencia, o sea, no tiene que ver con, no va de tú a tú con la velocidad, es más de la experiencia del driving, y por eso... No sé si tuviste la Hyundai nueva, la Ioniq N.
Sí.
Tiene un mode que simula sonido y un carro eléctrico. Pero es porque está tratando de darle emoción. Y, oye, un carro eléctrico, tú tiras cambios, simula una transmisión y haces son. Tú puedes coger el sonido.
Sí.
Porque es parte de la emoción.
Pero imitando lo que existe ahora, me imagino que también para envolverte con esa la transición, eventualmente te van a quitar ese sonido y se te va a olvidar porque ya estás acostumbrado al carro eléctrico. Que yo espero que pasen muchos años a lo que eso llegue a ser cierto. No sé.
Vamos a ver. No sé en qué llegue el futuro de los eléctricos. Creo que vi que Toyota estaba probando, diseñando como que un tipo de transmisión estándar, pero eléctrico, que sea todo drive-by-wire y que tú tengas que meter clutch y hacer como si estuviera yendo estándar, pero el carro va a ser eléctrico completo. Están tratando de simular eso.
Sí, sí, vas a tener que hacer todo eso con simulaciones del movimiento de stall el carro. Oye, ¿verdad? ¿Llegarán a ese punto de stall el carro? Porque eso no se va a hacer todo.
No sé. No estoy muy feliz de un futuro eléctrico, pero vamos.
Yo creo que esa no es la respuesta, pero dale. Eso es para otro episodio.
Volviendo a F1, para las reglas 2026... están reduciendo, o sea, el power del motor de combustión y aumentando el output de electricidad.
Bueno, eso eventualmente vamos a terminar con Fórmula E parte 2.
Bueno, creo que están metiendo street circuits por ahí para abajo.
Esa parte me gusta.
¿A ti te gustan es que a ti te gustan los street circuits?
A mí me gustan los street circuits. Sí, pues, me gusta la pista también, pero es que por lo menos... es que el street circuit te da la oportunidad de montar una pista, valga la redundancia, donde no la hay, o poder ir a sitios como, por ejemplo, Las Vegas, que no se hacía hace 20 años o 40 años, y la vez que se hizo fue como quiera, fue en un parking también. Claro, fue un intento fallido aquella vez. Esta vez pienso yo que para mí fue la mejor carrera del año.
Entiendo que el por qué lo hacen, obviamente... es llevarle la carrera a la gente, porque no todo el mundo está dispuesto. Oye, tú vas por una carrera como Silverstone o Austria, esas carreras están, tú tienes que guiar por ahí para abajo.
Sí, las pistas están mucho en lugares remotos, especialmente porque como son lugares que van a producir mucho ruido. Exacto. Y eso, lo hacen así para no tener casa cerca, tú sabes. Bueno, la Laguna Seca le pusieron restricciones de sonido. No estoy seguro en qué año, pero tengo
la pista y
tengo que pensar. Exacto.
Sí. Como, es como si te mudas al lado del aeropuerto y te quedas del ruido de los aviones.
No, de hecho, en Daytona no hay ningún tipo de restricción, pero Daytona es un pueblo que se construyó alrededor de la pista.
Exacto.
So, Dios, yo estoy hablando como si hubiese ido para allá, pero...
Me voy de
honeymoon.
Espero que sí.
¿Va a ir?
Espero que sí.
Héctor va. Héctor no está aquí hoy con
yo que fui este año, sí, tú lo ves que todo está hecho alrededor de la pista. El frente de la pista hay un mall.
Uh-huh. Y, no, y como y que no hay, there's not much to do. Aparte de cosas que no se han relacionado.
Pero con tú eso. Te imaginas la gente comiendo en los restaurantes del frente mientras está el Daytona 500. Que lo que dicen es que se sienten las vibraciones en las mesas.
Pues imagínate. Pero, ¿sabes? Es como que, dude, no te puedes quejar porque la economía de todo este lugar funciona alrededor de esa pista.
Que de hecho, eso, si no me equivoco, esa carrera empezó en la playa, ahí mismo en Daytona.
Sí, eso es incorrecto, es verdad. ¿Para dónde iba? Me fui.
Bueno, estábamos hablando como que el Fórmula 1 van a disminuir el motor, se empezó a hablar del sonido.
De los street circuits.
Bueno,
los street circuits, yo entiendo por qué lo hacen. Es el deporte en crecimiento. Tú metes una carrera en medio de la ciudad, la vas a llenar.
Es que, vamos a ver, claro, si tú miras hace unos años la realidad, Fórmula 1 era algo bien... Under whatever, o sea, under...
Estaba por debajo del agua, como quien dice.
Sí, es como que lo seguían los que sabían de verdad de fiebre, o sea, no el fiebre normal, por decirlo así.
Yo empecé a seguir Fórmula 1 porque yo entraba a una página que era como un blog, maybe. Uh-huh. Tumblr, ¿sabes lo que era? Tumblr.
Muchos GIFs y muchas cosas.
Sí.
Blog posts.
Y me empezaron a salir, me salía mucho, seguía mucho contenido de carro y me salía mucho contenido de Fórmula. Y bueno, yo creo que esto era como 2013, 14, okay. Por ahí. Me salía mucho contenido de Fórmula y ahí empecé poco a poco, pero yo nunca he tenido cable, ni me meto a ver eso, pero sí estaba pendiente de los stats. Hasta que no sé cómo conseguí empezar a ver las carreras. Yo creo que fue porque algún tipo de TV service provider por internet o algo. Y vi que estaban dando carreras y las empecé a ver. Cada vez que las veía. Y poco después sale el Drive to Survive. Que entonces ahí está como que la pelea de ¿eres un DTS fan o no? Y que sí que eres real.
Por ahí creo que salió 2017. No.
Salió
el 2020. Liberty compró F1, creo que el 17.
Salió en 2020 porque dio justo con la pandemia. Empieza la pandemia, no la encierran. Mucha gente descubre esta serie que se llama Drive to Survive. Se ponen al día y empieza el season nuevo. Bueno. Y cuando empieza el season nuevo, todo el mundo sabía ya el bochinche del season anterior. Y se engancharon.
Mira, perdóname, de Drive to Survive, 8 de marzo del 2019. Pero fue empezando la pandemia.
No, pandemia 2020, eso ya estaba.
Marzo.
Exacto.
Bueno, marzo 2020.
Marzo. Exacto.
Yo creo que fue la segunda season entonces la que
salió. Pues sí,
exacto, porque la segunda season sale 28 de febrero del 2020.
Pues ahí está. Marzo 13 nos encerraron.
Sí.
Eso fue el Perfect Storm.
Vamos a darle todo el mundo bajo la fórmula.
Netflix. Entonces sale del 2020, el 2021, que es la temporada más intensa.
Intensa,
desastrosa. Que todo el mundo se jugó, claro.
Sí.
Yo te diré que yo me hice, de siendo chiquito, yo siempre fui a Bruby, pero no seguía Fórmula 1, sabía lo que era, conocía algunos de los nombres.
Por eso, vamos a ser honestos, hasta que no la empecé a ver, no te puedo decir que yo era un follower de Fórmula 1.
Era bien
yo
diferente.
Sí, yo sí me acuerdo de pequeño, cuando era Tele 11 o quizás en Univision, que cuando habían carros de Fórmula 1, en la sección de deportes, por lo menos decían los
primeros.
Mencionaban. Sí. Y eso desapareció. Y mencionaban también las carreras de aquí de Puerto Rico. Que eso ya no pasa, ¿sabes? Yo creo que ahora para las 3 horas, primera hora, sacó un reportaje y fueron a la conferencia de prensa, que ahorita vamos a hablar de las 3 horas de Balboning que acaban de pasar este weekend. Estamos grabando hoy día 6 de diciembre, fueron el día 3. El domingo pasado.
2 y 3.
Eso salió de la sección de deportes y ya.
Es que antes como que... Ahora es bien, bien diferente la manera de consumir contenido de F1. O sea, aquel entonces... Una revista que era F1 Magazine y ahí como que tú leías las entrevistas y las cosas. Estaba Racer Magazine. Eso hay que tú... Leía contenido.
Pero siempre estaba el nicho que sabían de Sky Sports y eso.
Mira cómo yo empecé. Yo cuando me gradué de la universidad, mi primer trabajo fue en el Museo de la Transportación que había en Guaynabo. Que era obviamente de carro. Y yo trabajaba de miércoles a domingo. Entonces, conmigo trabajaba este señor que era un fiebrú old school. Entonces, y él fue como que el que me introdujo a Fórmula 1. Entonces, y es un día, un domingo precisamente por la mañana, entramos a trabajar, estamos hablando, me está dando Fórmula 1, me dice, están corriendo, y yo, pues, a ver si lo encuentro en algún sitio, encontró el link. Y de ahí para adelante, los domingos que había carrera de Fórmula 1, nosotros estábamos trabajando, viendo Fórmula 1. Esto fue como para el 2015 más o menos. So, sí, yo soy pre-Drive to Survive.
No, 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 sí, cool. De los primeros pilotos que recuerdo, obviamente el nombre de Schumacher, por alguna razón, siempre estuvo en el loop. También porque no estaba envuelto en los carros y eso.
Es que era un 7 veces campeón
O
del
sea,
mundo, o sea, es un nombre
yo creo que el día de hoy todavía es como que el
Claro.
nombre que representa el deporte, como que él y Senna,
Oye, es
baby,
como
pero.
decir Michael
Y
Jordan,
Senna.
no te tiene que gustar el baloncesto para tú saber quién es.
Y
Pues.
de hecho, una de las primeras cosas también que vi fue el documental de Senna.
Sí.
A través
Bueno.
de una página de ver cosas pirateadas, encontré el documental de Senna
Está
y.
buenísimo.
Está
Mira, lo único
buenísimo.
que
Yo lo
ponen
volví
a
a
Cross
ver.
bien de villano, que pero es bien bueno.
Es
Es
buenísimo. No eran
buenísimo.
villanos, eran rivales.
Sí, pero lo ponen como que
Es
bien.
que sí, toda película necesita un malo.
Exacto. De
El
hecho,
mal
yo una
actual
vez
es
lo vi
Verstappen,
a.
¿verdad? El mal actual es Verstappen.
Ah, sí, pero él lo sabe
Digo,
y
depende
lleva la
de
corona
los
del
ojos que
malo y
lo
no le
vean.
importa. Pero bueno, sí.
Pero, I mean, yo no soy muy fanático de él, pero se lo tengo que dar, el tipo está demasiado exagerado y la verdad es que vamos a ver, claro, a qué trabajo ellos van a guiar el carro a ganar carrera. Ese es el trabajo. Entonces, de
Hey.
momento, los están obligando a ser muy polite con los medios. A mí me gusta Hamilton, pero Hamilton a veces me la pela porque es demasiado como. Pienso que
Hamilton,
hasta
pero
plástico,
ahí
pero
somos
fuck it.
opuestos, porque Hamilton te va a decir básicamente lo que quieres escuchar. Y Max.
Está super media trainer,
Sí, él te va a decir lo que es
¿sabes?
politically correct.
Sí, 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 sí.
Verstappen te va a decir lo que piensa. Lo que
Sin
de verdad
filtro.
piensa.
Y por eso es que el malo, pero realmente yo estoy seguro que todos piensan igual. O muy similar.
Ya no creo
Simplemente que
que ellos quieran
uno.
hacer todos esos media duties que ellos
Carajo.
tienen, ¿sabes?
Especialmente después de desbaratarte contra una pared, ¿tú te crees que vas a querer explicar por qué te estrellaste? Estupidez.
No, no
Ahí
creo.
el mejor era Kimi.
Exacto.
Sí, he didn't give a fuck.
Kimi era el mejor, en verdad.
Kimi, what happened? I crashed. Y ya.
Ah, el momento icónico de Kimi de estrellarse en Mónaco. Bajarse del carro y meterse en el yate
En
y
el
no volver
yate.
ni a cargar.
¿Y quién fue el que se estrelló y siguió caminando y se perdió para ahí no sé dónde? ¿Fue él, maybe?
Probablemente eso
Reciente,
mismo.
no sé.
No estoy seguro qué tan reciente fue eso. Pero hubo alguien que se
Bueno,
bajó del
Alonso
carro
que se
y
sentó en la sillita.
siguió caminando
Sí.
como los locos.
Con el pelo largo ahí. Pero siempre, mano. A mí.
¿Qué es tu piloto favorito?
Bueno, piloto favorito Vettel,
¿Y desde
pero
ahora?
de los de ahora me gusta mucho Piastri. Estoy siguiendo la carrerita de Piastri.
You called it, you called it. Siempre en el grupo, tú siempre
Piastri.
decías, ven a Piastri que viene duro,
Y
ven
el carro
a
era malo, que
Piastri.
terminaba 17 para allá atrás al principio de
Oye, tengo que
temporada,
reconocerla,
pero
tuvo mejor año que Lando Norris, esa es la realidad.
tú,
No, lo hizo pasar un susto.
Piastri me gusta, pero oye, aunque Vettel sea mi piloto favorito, yo sigo pensando que Fernando Alonso es el GOAT de Motorsport. Ese tipo está brutal, hermano.
Bueno, se va y se
Fíjate,
monta un Limans.
yo pienso igual. Vettel es mi favorito, pero pienso que de los que están ahora, el mejor que tiene Racecraft es Alonso.
Dude, el tipo se fue de Fórmula 1 y viró y está rompiendo, digo, estuvo
Dos
rompiendo
veces,
nalgas
pero
dentro
se
y
ha ido dos
fuera
veces.
de
Pero,
la pista. Lo impresionante es que el tipo está yendo F1. Se
qué
va.
feo.
Y se mete en
Indy.
Indy.
Ajá. Y después va a
Competitivo.
Limans,
O
¿no?
sea, competitivo en
Sí.
Indy 500 sin nunca haberlo hecho. Se metió en Dakar. Competitivo en Dakar. Ganó Le Mans. Ganó Daytona. Dice, y este es Alien.
Y
¿Qué le
volvió
pasa a
para
este
atrás.
tipo? Entonces vuelve para atrás y con el carro que tenía estaba podio, podio, podio. Wow, esto es
No,
una
y
máquina,
sí,
42
oye,
años.
cojo un equipo que era un midfield team, básicamente, y por momentos le estuvo dando competencia a Red Bull. O sea, no competencia, pero tú vas ahí.
Bueno, mírate el
Yo.
night stint de Le Mans de ese hombre. Y,
YouTube.
hacho, para pelo, ese tipo está brutal. Igual en Daytona había un stint que estaba lloviendo y yo recuerdo los comentaristas diciendo como que Él dijo en un comentario como la mano de Dios lo tocó un ratito más a él. Algo así, fue algo bien, bien brutal. ¿No?
Ahora que mencionas, ¿verdad? Daytona y esto, además de Fórmula 1, ¿qué otras series así sigue y que te gustan?
Bueno, quisiera ver muchas más de las que veo, pero trato de keep up con IndyCar. Me gusta un montón, mano. Tienen un montón de pilotazos. Mucha gente ex F1 que están ahí. Muchos rookies de F2 que, pues, no hay espacio. O no se pueden esperar. Pero son bien talentosos y están ahí. Y es una serie donde realmente tú la empiezas a ver no sabiendo quién va a ganar. Es bien... corren Oval, corren Sweet Circuit, es entretenida. Me gusta un montón MotoGP. MotoGP está underrated. MotoGP está super underrated.
Yo tenía un jefe que veía mucho MotoGP.
MotoGP está brutal.
Y su gallo era Marc Márquez. Era mi jefe de español.
Márquez vuelve el año que viene a una Ducati. Las Ducati están rápidas. Esa serie se va a poner interesante también.
¿Tú tienes merch aquí de MotoGP o todavía?
Todavía, en realidad... Quiero poco a poco empezar a traer cosas de otras series, pero no creo que todavía haya el público suficiente como para tener de todo.
Tú sabes que ahora me resulta, ¿verdad?, que dices eso, porque yo pienso que hay mucha gente que, por ejemplo, como Fórmula 1 está tan mainstream, que a lo mejor sí ven series, pero como piensan que nadie más las ve, no hablan de eso. Te voy a dar un ejemplo. Yo veo la de V8 Supercars Australia. Mm-hmm. Me encanta. Pero
los videos de eso están en el garete.
El que corrió Chicago, que la ganó.
Él corría ahí, exacto. Y corrieron dos. El que ganó la serie, que es Brody Kostecki, también corrió NASCAR.
Lo hizo lucir bastante.
Sí.
El tipo se metió en la carrera de Chicago de NASCAR. Nunca había ido. NASCAR ganó la carrera.
Ganó la carrera.
¿Qué?
Sí.
Wow.
Sí. NASCAR es otra que yo sigo, que así he encontrado dos o tres gente que ven NASCAR, pero... no es tanto como Fórmula 1, que ahora está bien.
NASCAR tiene su público.
No,
fíjate,
aquí entra mucha gente de NASCAR.
Aquí entran preguntando por NASCAR. Y más de lo que yo pensaría. NASCAR tiene sus seguidores.
Pedrito, Drift Island. Pedrito NASCAR, le gusta a NASCAR.
Pedrito es uno de los que estamos como que, ya lo viste la carrera. O sea, como que estamos bien close.
Yo no pensaría que Pedrito viese NASCAR, pero sí, Pedrito también ve mucho. Creo que IMSA, no estoy seguro.
Pedrito ve IMSA, ve NASCAR. Entonces, Ricky... también ve IMSA,
WEC se va a poner bueno el año que viene, va a estar bien bueno, hay muchos manufactureros en hypercars.
Estaba
muy probando el Lamborghini en Daytona.
Te voy a buscar el video, tenés
ya, boludo. Un pana mío me dijo que está viendo mucho WEC y
creo que ya hay casi 20 carros en Hypercar, si no me equivoco. Sí. Estoy tirando un número loco, pero está Alpine, Peugeot, Lamborghini, Cadillac, Acura,
Ferrari.
Toyota. Esa es la gorra de Neymar.
Squadra Courses.
Squadra Courses es quien va a correr el Hypercar. Uh-huh. Sí, sí.
Como el. Como decirlo.
Pero esa es la gorra.
¿Cómo es?
Esa gorra de Ferrari. Esa es la de Lehman's por como del Wing.
La blanca y roja. Esa es la edición de Las Vegas.
Las Vegas Ferrari. Está bien, sí. Ya.
Está bien cool.
Es que creo que el livery del carro que ganó Lehman's este año tenía.
El livery es, mano. Él tiraron la colección de Ferrari que sacó de F1 para Monza. Fue más o menos inspirada en el Lehman's que ganó, entonces tienen, porque tiene amarillo, un stripe amarillo y las letras de Ferrari old school.
Ah, ok, porque sí. Se lo estaban tripeando por aparición de McDonald's.
Yo me estaba tripeando que Giovinazzi ganó Le Mans antes que Leclerc ganara un campeonato de Fórmula
1. Italian Jesus.
Leclerc tiene, cabrón, acaba de firmar de nuevo su deathbed.
Pero no sé. Que no tiene para dónde ir, no sé.
Es que exacto, ¿a dónde te vas a ir?
Es que
los asientos de Mercedes, ahora mismo no podemos decir que quizás sea mucho mejor.
Luis se va cuando él quiera, porque Toto y Luis son...
Luis se va cuando se aburra, cuando ya diga...
¿Tú piensas que Luis ya debería colgar los guantes? Yo pienso que sí.
Yo pienso que no, mano. Mira Alonso, Luis tiene 38 y no veo que esté lento, es inteligente.
Es verdad, eso sí es cierto. Pero está demasiado enfocado en el octavo y el octavo. Y pienso que pienso que debería meter mano y ya, y si llego, pues llego, mano. Disfrútate de la carrera y ya.
Mano, yo te diría, yo siendo él, mientras yo vea que sea competitivo y tenga un carro que baby esté peleando con podio, es verdad que no ha ganado una carrera hace 2 años, pero, o sea, mientras el talento y la habilidad para estar al frente esté ahí, que yo creo que por eso es que Vettel se retiró, porque Vettel vio, estoy corriendo atrás. Yo no vine para estar corriendo atrás.
Sí, el,
claro, pasó que...
El sacrificio también de estar viajando todo el año, tener una familia, yo creo que también...
O sea, tiene que valer la... Para, en la mente de ellos, tiene que valer la pena.
Que
de hecho,
fue la razón que a nosotros sabido. Para correr en la cola me voy a hacer otro deporte.
Exacto.
Pero oye, después, si él tiene carro competitivo, no creo que él tenga razón para quitarse.
Es verdad.
No es un deporte como... O soccer, que ya tú físicamente no eres el mismo que a los 20 años. Yo creo que quizás hasta puede ser una ventaja tú tener toda esa experiencia.
Lo otro puede ser, ahora cuando venga el cambio, ¿verdad? Que por ejemplo, que Red Bull empiece a usar los motores Ford, Aston Martin empieza a usar los motores Honda. Puede ser algo que ellos están looking forward to.
Sí, ver si
qué va a haber.
Vamos a ver, ellos están cambiando el carro también.
Igual, o sea, igual, o sea, tú te crees que Mercedes no está trabajando el año que está. Mercedes tiene que estar trabajando el carro el año que viene hace rato.
Sí. Yo creo que eso fue una noticia que se eligió hace un tiempo. Como que ya ellos habían medio colgado los guantes con el carro este año y iban a concentrarse en los de
año. Igual pasó el año pasado, pero o sea, Ferrari en un momento dado dijo, ya no vamos a hacer más nada con este carro, vamos a concentrarnos en el año que viene.
Sí.
Y se puede decir que dio, por lo menos le fue mejor. O sea, se puede decir que dio resultados. Quizás no el que ellos querían, pero les dio resultados.
Sí. Es que este año... Red Bull showed up y como que le dañó la fiesta a todo el mundo, porque el año pasado el Ferrari podía ser al principio de temporada mejor, hasta mejor que el Red Bull en algunas carreras.
Sí.
Pero es que este año estaba bien imposible esa combinación. O sea, no te puedo decir que fue Max solamente ni que fue Red Bull solamente, la combinación de los dos.
Y eso que tú dices, los otros días no me acuerdo con quién lo hablaba y alguien me preguntaba, pero ¿tú crees que el driver o el carro? Y yo, mira, es lo mismo que cuando era Lewis con Mercedes. Siempre va a ser la combinación del mejor carro disponible con el mejor driver disponible. A lo mejor no es el mejor carro overall, o a lo mejor no es el mejor piloto overall, pero tiene la mejor combinación.
Y el equipo que esté operando, al nivel que esté operando, el Mercedes, tú lo ves en esa era que son una máquina aceitazo, está perfecto.
Tú ves especialmente Mercedes y Red Bull. Tú ves los pit stops cuando los practican. Esa gente, eso es... Como decimos, en la música decimos, cuando una banda está todo el mundo, están ponchados. Pues
así.
Esa gente están al palo.
Vale, los pit stops de McLaren este año, al garete, 1.9.
1.8
alto. Uno de los pit stops.
O sea, tú cambias 4 gomas ni en 2 segundos.
Está
y con todo y eso, un pit stop lento son 3 segundos o algo así, y tú estás cambiando 4 gomas. Parando, subiendo y bajando, cambiando goma en 4 segundos, 3 segundos.
Bien loco, bien loco.
Eso está al garete. Eso está al garete.
Todo eso.
Lo que, ¿verdad? Entonces, me decía, ¿has pensado si traer merch de otra serie? Si sí. Hay el público para
sí,
eso.
Sí, y eso es poco a poco. De hecho, es cuestión de nada, de hacer comunidad, de que la. Yo creo que el F1 ha despertado, no es que va a hacerlo, es que ya yo veo el cambio, que mucha gente está interesada en los deportes de motor que antes
no estaban.
Sí, el interés está como que trickling down.
Sí, exacto, está pareciendo hacia otra serie.
Oye,
Daytona el año pasado yo fui, eso no cabía una persona, eso estaba, yo creo que sí.
Y está sold out de nuevo, creo.
Le Mans sold out del año pasado.
De verdad.
Sí.
¿Tú has ido a Le Mans?
Le Mans también era la carrera número 100 el año pasado.
Ah, bueno, sí.
Pero soldado. Yo creo que también eso ha trickled down a otros deportes de motor.
Yo me he encontrado que de momento veo a alguien que comparte un post de IMSA. Yo tuve IMSA.
Ajá.
Me ha pasado.
¿Tú has ido a Le Mans?
Le Mans nunca he ido.
Pero,
está en el bucket list. Está en el bucket list. Me encantaría. ¿Qué? Está en el bucket list.
Y, ¿tú el año que viene vas para Goodwood?
El año que viene ya compré Goodwood y estoy tratando de meterle a Silverstone ahí en el mismo viaje, pues un back to back. Pero ya Goodwood está ponchado, eso ya sí o sí.
Awesome.
Eso para mí, eso. Yo iba a ir, aunque no fuera para F1.
Vamos a hacer un viaje está. De 0 a 100 el grupo para Le Mans 2025.
Estaría brutal, mano.
Estaría cool. A hacer estaría un camping cool. En la pista de eso. Exótico.
Yo tengo 2 o 3 cocodrilos que yo creo que se apuntan para eso.
Saludos a los Crocs.
Saludos a los Crocs. Es medio chiste interno, pero ellos van a saber quiénes son.
Mira, pero...
Mira, Seba, abriste en marzo. Ok, voy a volver para el grupo de Facebook.
Ok.
¿Tú eres el fundador de ese grupo?
Ok, ese grupo comenzó... La historia de... Yo estaba en Bahrein. Eso era como... Vaya, circa 2012 por ahí. Entonces yo empiezo... Yo estaba como que... Yo iba mucho a la pista de Bahrein. Aparte que no vi el F1.
Ahí siempre algo pasando.
Ese era mi entertainment de ahí. Allí estaba en las 6 horas de Bahrein, que es un río hueco. Siempre esa pista la usan mucho para testing. Yo vi los 918 cuando lo estaban probando, los prototipos. Ahí están las carreras de la serie circuito local. Tenía una serie super cool, 2000cc. Chorro de carros bien cool. Iba Porsche.
¿2000cc?
Sí, un carro 2 litros. Eran RCX, así. Mm-hmm. Casi como mil pasalinas. Mucho onda.
Ahí prueba
Ahí estaba el GT3 Cup Middle East. Corren en Bahrein también, en Dubái.
Y Ecano se pasa probando el carro ahí también.
Eso es toda la semana. Él tiene un Dragon Drift Night. Creo que era los miércoles o algo así. Yo lo llegué a ver a él, a Canu. Cuando él tenía en ese día, él llevó el Supra Chinita de calle, que no sé cuánto tiene ahora, tenía como 1800 caballos, algo así bien loco.
De calle.
Tenía el...
El blanco de correr.
Había un Porsche 997.
El que tiene el motor ESR que se huilea y toda la cosa.
Sí, pero no el 991, el anterior a ese. Porque
creo que también era el mismo motor. Motor de la misma compañía.
Pues los Biesos, ¿qué más? Hacían una cosa que se llama Golf Run, que era un evento que cogían de... diferentes partes de Middle East, o sea, de Saudi,
Qatar. Que era como un rally.
Volaba la gente para allá y hacían un weekend de racing. Y entonces tenían, acumulaban puntos por, drag racing, lap time, cuánta cosa. Y con todos sus puntos, pues al fin...
Era como un Horizon Festival ahí.
Sí, como que se tiraban como... ¿Cómo es que se llama este?
Real Life.
Real Life. Que tenían un poquito de todo. Bajaban unos carros brutales. Para los track days... Yo me acuerdo el primer track day que yo fui, cuando entré...
¡Anda pa'l carajo!
Bueno, eso es un understatement. Eso está en los garajes de F1 mismo.
¿Tu primer track day fue en Bahrein?
No, ya he ido aquí, okay. A los de aquí, okay. Sí. Pero la primera vez que fui a la pista allá, es como que un track day, pues, fue antes de que había F1. Y en el garaje había un carro que se llama un Lotus T125, creo que es el nombre, y es... Un carro que hacía Lotus como de F1 para los clientes.
Sí.
Y eso... Tú no podías llevarlo en tu grúa y operarlo. Eso era con los mecánicos de Lotus, así.
Que era con el livery negro y dorado.
Con el John Play Special.
Sí. Entonces, yo voy así ahí. Esto es un track de ahí, tipo ahí con un semi carro de F1. ¿Qué carajo es esto?
Sí.
Y los carros que llevaban eran... O sea, esa gente mete McLaren F1 en la pista de vuelta... Porsche Carrera del 73, RS,
No Fox Given,
CLK GTR.
Yeah. ¿Tú ya estabas en esos carros en persona? ¿Un CLK GTR?
Porque son un montón, son de allí. Son de allí mismo.
Sí,
el príncipe, el rey de Bahrein, tiene un McLaren F1, el M, el chinita, que hay 5 solamente. Porque, de hecho, Bahrein es... parte del príncipe, la compañía del príncipe es parte dueña de McLaren.
Ah.
O sea, tienen...
Sí.
Tiene la cone,
exacto. Sí, y bien heavy que la tiene.
One of five.
Wow.
Pero bueno, muchas carros brutales. Búscate en YouTube.
Mira, ¿cuánto pueden hacer? 5. Uno es menos.
Búscate en YouTube Bahrein Track Days. Hasta Shmi. Shmi hizo un video ahí. Que él mismo no podía creer los carros. Estaba ahí grabando y tú...
Sí, para que él
fuera de liga.
Impress así es porque de verdad está fuera de
liga. Bueno, él guió, actually, yo creo que en ese video el CLK GTR y estaba a punto de llorar. Él no podía ni creer la vida.
Wow.
Sí. Pero muy impresionante y la facilidad de... O sea, si quieres volver al tema de lo que es Street Circuit versus una pista tradicional, mano, cuando tú ves un circuito de F1, ¿no? Es bien impresionante. Y esos carros, de hecho, Max mismo esta misma semana... Estaba diciendo como que no es que no le gusta, porque es crítico mucho a Las Vegas. Y después dijo, whatever, gano y me aguanta, le gustó, ¿verdad?
Ah, no.
A mí me hubiese gustado también, pero, si gané.
Pero que no es que no me guste, es que okay, un circuito de calle no es para lo que está diseñando un carro de F1. Y dice, mira, tú guías una pista como Spa. Y tú sientes así el carro pegado al piso. Y entonces ahí es que tú, el carro se despierta y que tú sientes que está guiando un...
Sí, F1, que ¿verdad? Funciona bien la aerodinámica.
Sí, exacto.
También es mucho más seguro. Yo
digo, entiendo el challenge de estar entre dos vallas. Eso está cabrón también. Eso es... tiene que ser...
Sí, pero... Dude, qué sé yo, es como... Preparar un campo para jugar en Grandes Ligas y de momento está jugando ahí. Yo sé que vayamos en Santa Mónica, jugando en el parquecito de Santa Mónica, está todo jodido, pues.
Como meter a Messi a jugar al indoor en el Pedrín Zorrilla.
Exacto. Entonces es como que.
Wow.
No sé. Pero yo sí entiendo la parte de la monetaria, tú sabes, y del interés de llevar el deporte a la gente y de mover los billetes, pero.
Yo entiendo que ya que está ese tema. Que sí, mucha gente dijo, no, pues que esto... Mira, Las Vegas no fue una carrera hecha para el lado racing, por decirlo así.
Con todo eso se dio, cabrón.
Las Vegas fue una carrera hecha para el lado del entertainment.
Yo creo que pueden existir las dos. Después que no me pongan a eliminar las pistas clásicas. Pero pueden existir las dos. Por mucho que criticamos a Las Vegas, porque en realidad se merecía que le criticaran. Porque el viernes fue un desastre. El sábado fue un desastre. Esa alcantarilla volando... Fue un desastre, pero llegó la carrera y le cayó a todo el mundo. Esa carrera estuvo buenísima.
Es más, yo me atrevo a decir esto. Yo diría que la pista per se, diría que es hasta una mejor pista que lo que es Mónaco. Lo que pasa es que Mónaco es la historia. Es parte del Triple Crown.
I don't care, I don't get it.
Bueno, ahí I get it. Y yo creo que los pilotos, ese quali lap, como que they're very proud of de ese quali lap, porque es bien algo super tunnel vision.
Sí, también es como que la carrera.
Mm-hmm. That's the one you want to win.
Sí, exacto. Sí, y eso yo lo puedo entender también. Pero
es que van a echar un carro muy grande.
Por eso es que lo digo. Porque en Mónaco ya estamos hablando que es una pista que prácticamente
bueno, la
no puede haber
50.
¿Ah?
La corrían desde los 50, entiendo
por
yo.
Por eso, pero los de los 50 eran prácticamente la mitad de los
50. Por eso, sí, eso hoy. ¿Sabes? Un carro de ahora, doble espacio.
Bien pesado.
Tú no los has visto en persona todavía, ¿verdad?
No.
Pero son grandes. O sea, de verdad son
bien largos, ¿verdad?
Son bien largos y son más anchos que un carro normal.
Entiendo que ellos ahora para las regulaciones 26 quieren volver a poco a poco.
Para el plan, nos están viendo y escuchando, para que tengan una referencia, por lo menos mi percepción, son más grandes que un Challenger, que un Hellcat.
Y eso es un barco. Sí, lo que pasa es que es un barco bien estilizado, ¿entiendes? ¿Sabes?
¿Tú dices el Fórmula 1 o el Hellcat?
El Fórmula 1. A mí los Hellcat y los Challenger, a mí me gustan los white body. Siento que ese white body se
son más grandes. Lo que pasa es que obviamente pues es un Fórmula 1, un carro que, pues, oye... Estamos hablando solamente de tamaño, no estamos hablando de performance, pero es para que tenga una idea de lo grande que es un Fórmula 1, ahora, de lo actual.
Acho, a mí me gusta cómo se ven los formulados. Se ven brutales.
¿Los formulados?
¿Has visto cómo
sí.
tienen como que el shark fin así como...
Sí. Todavía se ven como los Fórmula 1 de antes.
Sí, tienen un estilito bastante cool.
Se ven cool y los exhausts son hacia arriba y cuando ellos bajan cambio tiran fuego así. Para arriba. O sea, es bien gufiado.
Como los 918.
Sí, así mismo estilo de exhaust. Pero y las carreras estaban bien buenas en F2.
Eso es una serie que me gustaría que como que cogieran. Yo sé que es Fórmula 2, la principal es Fórmula 1, mm-hmm. pero a veces Fórmula 2 es hasta más competitiva que la misma Fórmula 1.
Es súper entretenida, F2 está súper cool. Y empiezas a conocer los pilotos que potencialmente suban a F1, que sean de reserve. El racing es súper bueno. Creo que ahora también con lo de F1 Academy es algo, creo que está súper cool también que tengan la serie de las nenas. Aquí entran eso me he fijado también que muchísimos fanáticos son nenas, muchísimos
vienen a tirarse fotos con el corazón de Leclerc que está ahí.
¿Cuántos selfies al día se tiran con Leclerc?
Tiene que tener un par de besos ahí marcado el mucho. Mandé a hacer un Hamilton porque me estaban ya reclamando los fanáticos de Hamilton que tengo un corazón de Max y de Hamilton.
Yo no fui, man, by the way, ¿sabes?
Ya lo mandé a hacer.
¿Sabes qué? Yo creo que uno que le daría un beso también puede ser a Jorgito, maybe.
Vamos a poner...
No sé. Pero imagínate tú, teniendo corals de todo el mundo aquí,
vaya. Tiene que rodar, es un almacén lleno de corals. Sí.
El que, pero el viene, que viene. El que está al día.
Bien, mira, tienes Hamilton, que estar uno de Daniel Ricciardo, porque con ese también.
Al se diablo, sí, de Daniel Rick.
Daniel Rick. Ese, sí, sí. Ese. Mi madre es bien fan de Daniel Rick. Para que hasta mi madre. Ve Fórmula 1.
Ay,
y me llama los weekends de carrera.
También.
¿Cómo va Daniel?
Y la sonrisa.
Ya tú sabes.
Tú sabes que yo diría que yo, si él, yo, si yo lo conociera y pudiera hanguear con él, seremos bien pana.
Ajá.
Tenemos muchos gustos en común.
El de seguro
America.
Que acabaron algún lado.
Probablemente. Probablemente.
America. Mira, este se va. Volviendo al grupo de Facebook.
Ah, ok. So, nos quedamos. Cuando yo estaba en Bahrain, que fui a la carrera y empecé a subir fotos porque iba mucho a la pista, y cuando vi la carrera, tengo un amigo, claro, qué cool, no sabía que había F1, porque back then eso era como que, bueno, era como que...
Somos tres gatos que
vamos a F1, que es bueno encontrar a alguien.
Sí, sí.
Ah, a ti te gusta también, ok, we can be friends.
Ajá.
Es como que...
Friend request.
Pues entonces tengo un pana que le gustaba eso mucho y empezamos a hablar y... Poco a poco se hizo como un grupito, como un chat. Pero nada, yo veía como que en verdad gente que ya yo conocía, friends que yo tenía, que como que, wow, mira, le gusta F1. Y dije, oye, there must be more people. Uh-huh. Que no sea a nosotros. Tiene que haber alguien más que le guste. Y que no, pues, hermano, que sepa que hay un sitio y que aprenda. Así que yo dije, voy a hacer un... bueno, tenemos el chat, pero hice el Facebook group.
Okay.
Dice, pues yo hago un Facebook group porque en vez de estar compartiendo cosas en el timeline ahí, que la gente que no sabe, este tipo, pues todo el
mundo
cosas de esto. Pues vamos a hacer un grupo, nos metemos ahí, ponemos cosas, hagamos entre nosotros mismos y yo lo dejo abierto, el que entre, pues. Y de hecho, F1, aquel entonces yo no sabía ni si había tanta gente que fuera a conocer F1. Y le puse F1 fans porque F1 puede ser, qué sé yo, cualquier cosa. Uh-huh. Como que, para que subieran que, pues fanáticos de F1, y por eso tiene el fans. Porque yo puedo poner F1 Puerto Rico y si nadie sí, para sí. Aquel entonces sabe que pues, eso es algo bien genérico, o sea, pues, no sé lo que es.
Sí, sí.
Y nada, y en verdad al principio el grupito era cool, era como que gente very genuinely interested en el deporte. Y
¿qué estás queriendo decir entre líneas?
No, que okay, bueno, gusta. Lo que estoy... El,
que era
original
antes de DTS.
No, yo no estoy en contra de DTS.
No, yo tampoco.
Y hay mucha gente, muchos fanáticos viejos, como que se muerde con que hay... Yo iba a las carreras. Ahora, a mí no me gusta eso. Se ha convertido medio competencia. Eso es lo único que me molesta del DTS. DTS tiene dos caras. El Drive to Survive. Por un lado, es bueno. Nos ha traído mucha accesibilidad al deporte. Tenemos... todas las entrevistas, todo este contenido de F1
que antes no existía.
Eso, lo de Liberty nos ha traído todo eso. Muchos fanáticos, antes yo no tenía con quién hablar de F1, tú a cualquier un familiar o cualquier casa de cualquier pana y tienes que hablar de eso, que está súper cool.
Oye, la realidad es que, nos guste o no, como muchas cosas, Fórmula 1 también es un negocio.
Sí, es un business.
Y para poder llegar a otro sitio hace falta gente que en esos sitios lo vea.
A mí el único lado negativo que yo veo es que no quisiera que la fanaticada que lo he visto, que como que se convierta más... Pues los deportes tradicionales quizás son como que... La fanaticada es un poquito diferente y creo que ha llegado acá...
Yo
creo que eso es algo que pasa en otros deportes también, porque yo recuerdo... Otro deporte que yo siempre he visto y he seguido de toda la vida es el baloncesto. Y yo recuerdo cuando llegó LeBron James, había gente que era como que, pues yo sí vi a Jordan jugar. Tú, tú ves de LeBron para acá, tú no sabes. Y yo creo que es un poquito esa misma mentalidad, pero es como todo, Fórmula 1, igual que la NBA. O sea, Fórmula 1 no se podía acabar cuando Michael Schumacher se retirara. Igual que la NBA no se podía acabar cuando Michael Jordan se retirara. Tienen que seguir. Tienen que innovar y para atraer más gente para que el deporte pueda seguir creciendo.
Lo han hecho muy bien. Como que todo lo que ha hecho Liberty, hay uno no le gustan porque entienden que... Yo entiendo el punto de que quizás tengan miedo de que se pierda la esencia de lo que es el deporte por darle prioridad al show, que eso es lo que no tiene la línea finita, ¿verdad? Que se juega. A mí lo único en cuanto a la fanática es que he notado aquí mismo en la tienda que a veces se ha convertido esto últimamente como una competencia de quién más esto o más lo otro. ¿Tú fuiste a Cota? Ah, yo fui a Cota, pero mira, yo tenía estos asientos.
Ah.
¿Tú fuiste hasta acá? No, pero yo fui a Mónaco este año.
Gente, yo fui a Cota con un gramapaz y estoy feliz y orgulloso porque últimamente yo vi en diferentes aquí, sitios de la pista.
Todos.
Sí, sí.
Tienen que bajarle, gente.
Sí, eso. pero eso existe en todo, ¿sabes? En todo hay eso. So, whatever. Pero sí, te cuentan de él.
Madre mía.
Sigue por allá, un segundito.
No tienen que disfrutar el F1 yendo un paddock.
Oye, mira, yo vuelvo y te digo, las dos veces que yo he ido lo que llaman el Gramapaz, que es el General Admission. Y a mí me encanta porque puedo ver la práctica en un sitio, la quali en otro y la carrera en otro. Y tienes diferentes perspectivas. Claro, la pista de Cota se presta para eso porque básicamente tienes toda la pista abierta alrededor.
Y donde está el Gramapaz es chévere, que es una lomita y es elevado.
Turn 1.
Sí, es verdad. Súper bien.
¿Verdad? Con una muchacha que es mi mejor amiga que voy. Nuestra dinámica es como que vemos la carrera en Turn 1, quali los vemos en Turn 11, que es la curva 11, que para los que ven las carreras, es la curva antes del main straight, que es un hairpin. A mí por lo menos me encanta ese spot, porque tú los escuchas bajar cambio
y después subir.
Y después volver a subir en la recta. Y los escuchas a lo lejos, que es donde ellos se escuchan lindo. Uh-huh. La parte de las S también se ve brutal, especialmente si tienes acceso en Cota, a veces lo cierran al puente, porque tú los ves coger las S. So, el Gramapaz, que es el más barato, se presta para tú ver diferentes cosas, que si tienes un asiento en una pista por un grandstand, pues estás todo el tiempo ahí, vas a tener la misma perspectiva, que tiene su comodidad, porque tienes tu asiento, no te estás sentando en la grama, no tienes que cargar con sombrilla, a lo mejor, porque uno es que sí, no tienes que cargar con la sillita, so, tiene sus beneficios, pero por lo menos a mí me encanta el General Admission.
Sí, no, definitivo, yo no pienso que mientras, como que la teoría de que mientras más caro el ticket mejor, eso es completamente falso.
Sí, porque pues, pagar un ticket caro a un sitio mierda.
Claro, y de gustos personales, a mí en lo personal a mí no me gustan los main grandstand, porque bueno, tú ves los pit stops, pero el carro tú no lo ves. Te pasa demasiado rápido por el frente. A mí me gustan los asientos que tú veas.
Que veas un par de corners.
Y eso no siempre son los más caros. O sea, eso, saber comprarlo. Y en YouTube, mucha información en Reddit.
Hay videos del POV.
Exacto. Tú pones esta pista, este grandstand. Y te sale un tipo como que grabando cómo se ve de ahí. Sí. Puedes hacer tu compra de tus boletos mucho más inteligente que antes.
Fíjate, no había pensado eso, pero sí.
La primera vez que fuimos, nosotros buscamos precisamente eso, cómo se veía en diferentes sitios, por foto y por video.
Pero nada, entonces hicimos el grupito de Facebook. Y nada, después de, en realidad explotó el After Pandemic DTS. Fue que...
Sí.
Fue de como 1,000 personas a como 10,000 personas.
Anda, vale. ¿Cuánto hay ahora mismo, si sabes?
Casi como 10,000.
Como 10,000.
Todo orgánico. Yo nunca... antes yo no tenía ni página de Instagram de Fun Fans. ¿A quién le importa?
Mano, pero la verdad es que tú le metes duro a... O sea, tú tienes el crush de zumbar siempre la hora de Puerto Rico.
Sí.
Como que yo las veo y yo share al story o le doy un screenshot para ver, ¿sabes? Digo, ya tengo el calendario programado, pero...
Antes me acuerdo en el grupito de Facebook.
Y la gente lo pide.
La gente mira, lo pide, me reclaman.
Mira, ¿dónde están las horas?
Claro. No han puesto las horas. Veo ahora.
Se va parándose en la expresa ahí.
No, tengo que darle un poquito más de cariño a esa página. Que es una de las metas del año que viene, mantenerlo un poquito más al día, pero pues, entre los trabajos.
Difícil.
La tienda y la cosa. Aparte de la tienda, yo tengo dos trabajos.
Oye, sí, mano, atender una página que es prácticamente todos los días, más tu trabajo, más todas las cosas, más tu vida, es difícil.
Una pregunta: ¿el génesis de Racebox quizás es el gauge, el interest gauge que pudiste medir con esos grupos?
Sí, en realidad, oye, siempre he querido hacer algo que tenga que ver con carro, siempre, Yo tenía mi... tengo un negocio con mi familia, pero aparte de eso, siempre... no tenía claro qué era lo que quería hacer, pero siempre algo relacionado con carro. Y de hecho no tiene que ser que Racebox sea lo único que vaya a ser relacionado con carro, pero vi esa oportunidad y es algo que me gusta. No es que estoy haciéndolo porque vi de antes, mira, ahora esto no está pegado, déjame vender gorras. No, yo lo había hecho, o sea, porque es algo que me gusta y porque ya tenía, verdad, una comunidad de fanáticos que preguntaban mucho.
Y la verdad es que aquí, antes de que llegara a Racebox, aquí dependíamos de Feel for Fans, F1 Store, y probablemente las mismas páginas de cada team que sacaran el merch, o si no, viajaba a Miami.
Que te trajera alguien algo de una carrera, alguien que de una carrera, tráeme una gorra. Eso.
Sí, bro, pero una gorra en una carrera...
el doble o triple.
Doble o triple el precio.
Que sí. Eso fue un tema de discusión en un post hace poco.
Sí, hace poquito fue.
Oye, fácil yo que he ido. Te puedo decir que la gorra en la pista te cuesta 3 veces lo que te cuesta aquí. Fácil.
Sí, te vale 2 a 3 veces más. Igual hay una tienda en Estados Unidos que es física también en un mall y los precios son más del doble.
En Florida.
Sí, son el doble de lo que yo las vendo. Sí. Yo trato de vender lo más que pueda porque el precio no lo puedo poner yo 100%. Pero lo más cercano a internet posible a lo que está en la página de F1 del equipo es lo que yo trato de hacer. Pero ahora la tienen fácil, o sea, tienen una tienda con las cosas aquí mismo en Puerto Rico. Yo me acuerdo antes, cuando yo empecé F1, para yo tener mercancía, yo tengo familia en California y hubo una tienda que había en Beverly Hills que se llamaba Exoticar, creo que se llamaba, y era una tienda que vendían un montón de modelitos de escala, un 18, un montón de carros, vendían ropa, sí, cosas de carros exóticos. Y ahí tenían camisas de los equipos. Y yo recuerdo cuando yo iba, yo tengo la camisa de Alonso 2005, tengo bolígrafos y banderas de VIR Honda, que eran los Honda B10. Tengo camisas de BMW Williams. Que esos son, eso puede ser como 2001.
Oye, curiosidad que se me ocurre ahora. ¿No has pensado precisamente traer mercancía como que retro?
Que no hay tanta, ¿verdad?
Lo que pasa es que ahora mismo todo lo que tengo en la tienda son cosas originales. Y toda esa mercancía pues, ya no la hacen.
Sí,
sí. Sería...
Mira, tía.
Hay gente que vende cosas de estilo vintage, pero no son. La única manera de tú comprar algo de 2002 es algo usado.
Sí, es verdad.
O algo... El pirateado que alguien haya hecho.
El collab ese que hubo como... Creo que fue con Hollister hace poco de McLaren.
Ah, eso estuvo cool, que tiraron...
Está cool. Pero si te fijas bien, el blanco de la camisa es como un off-white. No es blanca,
sí,
blanca.
Como crema.
Y es como... Quizás tirando para medio vintage, aunque es una imagen de un carro moderno.
Sí, igual hay mucho... Está bien como que de model. Hay un jacket que es como de cuero, estilo...
Ah, que dice...
Así,
sí, lo he visto.
Se me entrado aquí buscándolo. Sí, es como de cuero, de color. Parece más de NASCAR.
Que es de Ferrari, ¿verdad?
Yo creo que tiene como cosas de F1. Debe ser...
Que dice como F1.
Sí, es que F1 ha llegado al nivel que ahora yo creo que Hollister, H&M...
Paxson.
Y Paxson tienen collections de...
Paxson tiene... Ayer yo fui a Paxson y tiene de Hot Wheels. ¿Ok? Sí, súper random.
No, y te digo...
Y de estas camisas ahora que sí de... Corvette o NASCAR o cosas pues así.
Eso,
que
eso es parte son del nuevas. Efecto de lo que estábamos hablando ahorita.
Sí, pero son como viejas, es lo que quiero decir.
Pero de que la gente se está poniendo cosas de carro. De motorsport. Que sí. Eso,
yo he visto
en mi opinión, es esto.
Gente con jackets de NASCAR que yo veía. Tú no ves NASCAR.
Whatever.
Pero te gustó el jacket. Sí. Está bien, se ve cool.
Pero... Mira, mano, el Scofield, el chamo que sale con Chente.
Ajá.
Él yo lo he visto full sure como flow de Mercedes. Pero él lo ha dicho públicamente que él las ve. Quizás no es el que está más metido en deporte, pero las ve. Y es un tipo bastante fashion y lo ha incorporado. So, sí, hay algo pasando y lo estamos viendo con eso que acabas de mencionar, de que las están trayendo collabs con Motorsport.
No es que el mundo gire alrededor de Bad Bunny, pero mira el último video de Bad Bunny.
Ah, ya.
Sale el Red Bull, brother.
Ese video está exagerado. Ni las tomas de F1 Weekend de allá de Mónaco.
No, brutal, brutal. Y sale Checo. Está cool. Pero que sí, ha tocado En todo, básicamente.
Que haya puesto el sticker en el carro para la carrera de Miami inaugural.
Yes. Eso fue, ¿sabes qué? Yo no me había dado cuenta. Eso fue uno de los seguidores me envió un screenshot medio borroso de como que el. Oye, eso no es como que el
álbum de Bob. Un verano sin ti.
Sí. Y ahí, lo di zoom
y
yo.
Y no lo puede filmó. Ser. Y lo filmó.
Sí.
Que vaya, güey, el que quiera que aquí hay una réplica 1.18, si mal no estoy.
Sí, 1.18.
Ese carro.
Lo tengo de Maxi de Checo con el sticker de Bad Bunny del álbum.
¿Lo tienes?
Sí, sí, está ahí, lo vamos a ver ahorita. Seba, ¿qué es lo más que viene buscando la gente aquí?
Mano, diría Checo. Checo probablemente es el más que preguntan y Hamilton.
Pero camisas, gorra.
Las dos, fíjate, las dos. A veces se les gusta irse combinando. Pero mucha gente, fíjate, mucha gente no son fans de alguien en particular también. Mucha gente se lleva cosas de varios, camisas de varios equipos y eso. Como que les gusta tener esa, la ropita racing sin importarle mucho, como que sea quien. Pero no sé, a mí me gusta como que, por ejemplo, yo por lo menos me gusta tener de fan a alguien de seguirle. Para mí hace la carrera más interesante cuando tú le estás como que
siguiendo a alguien, claro.
No sé, le da un poquito más de emoción, así que maybe, no sé si tú tienes un fan, fan de como que algún driver, pero bueno,
A mí me gustaba mucho Hamilton porque cuando empecé a verlo fue era el que le tenía los ojos encima, pero también me gusta seguir bastante a Lando Norris.
Lando bueno.
Que me tiene encojonado este season. Pero ¿sabes? Yo creo que cuando empezaba el Fórmula bastante seguido, estaba la mayoría del crop que está actualmente. Eso, cuando tuvo la dupla de Lando con Ricardo, ¿verdad?
Uh-huh.
Después Carlos Sainz con Lando.
Uh-huh. No, eso fue antes
de
está bien, pero esas duplas me tripeaban y siempre las veía. Era como este tipo
de pegan,
¿sabes?
Yo te diría que ahora mismo.
Sainz se partió Lando.
Sí.
Yo te diría que ahora mismo.
Carlando.
Como Vettel no está, sigo siendo obviamente un fan del deporte. Pero entonces tengo tres equipos que me gustan: que son McLaren, Ferrari y Aston Martin. Pero es por la marca, porque me gustan sus carros.
Ah, ya, okay.
Y fíjate, esa es otra cosa que aquí siempre entra alguien pidiendo cosas, no particularmente de F1, sino que
le gusta Ferrari, le gusta.
Como Rayo que entró ahorita reclamando de que no tenga cosas de Corvette.
Ah, mira, exacto, no, tienes mi llaverito de Corvette Racing. Tienes de Porsche, pero no tienes de Corvette Racing.
Pero
no.
Exacto, mira, que aquí para el que está viendo Fórmula 1 y que no, pero, ¿sabes? Aquí tienes opciones de Porsche, sí, Aston Martin, Lambo. McLaren, tiene
sí,
Mercedes,
Escuadra Corse, sí.
Está los de Lambo, Escuadra Corse y hasta ahí de BMW, so.
Y actually, inicialmente cuando yo quería hacer la tienda, no era ni iba a hacer en realidad cosas de F1. Esto iba a ser como que iba a montar unos pop-ups en los viewing parties.
Así empezó.
Que en verdad sí empezó. Pero como que mi concepto era más de carro y de driver, de entusiasta de auto que de Fórmula 1. Pero nada, obviamente esto coge más tracción y le di prioridad. Todavía el otro es un proyecto que quisiera terminar después. Pero sí, esto lo empecé montando mesitas en los watch parties y haciendo la paginita que la hice yo viendo videos en YouTube.
Rocket.
A ver qué pasaba y no sé cómo tal, pero terminamos con una tienda.
Sí.
Ha sido como que exacto, un progreso de montar una mesita. ¿Tienes un momento dado como que vendías en un baúl, me
han dicho
una vez?
O sea, no, es como un dicho de venderle el baúl, pero era más bien como que
montando una mesita.
Encontrándome con la gente.
O sea, de vender
Seba me llevó a Sabina una gorra.
De lo más para que te. Buen chico.
O sea,
para por la carrera.
Era una carrera y coincidimos ahí el SAT llegó. Yo le como que tú.
Pero ir ahí a una carrera, a una tienda en un mall y. El mall de San Juan, como de wow, ha sido.
Sí, oye, es sacrificado, pero nada, eso. Yo tenía mucha, como que tenía ese presentimiento que en realidad había que hacerlo y que me iba a ir bien. Y,
pienso que fue un buen call.
Claro.
Sí. Seba, ¿qué planes hay para este espacio para el año que viene? Ya se acabó el Season 2023. Para el Season 2024 quizás pudiésemos ver algún tipo de watch party aquí.
Sí, de hecho, el espacio se presta mucho para eso. Si visitan la tienda, van a ver que no es una tienda que está llena de racks de mercancía en el mismo medio, ni mucha mesa con desbordada de mercancía que no puedes ni caminar. El espacio es bastante abierto y en parte la intención es que se ha convertido ya como un pequeñito hub de fanáticos, y aquí vienen las personas y aunque no compren o son clientes, no tienen que entrar a comprar, pueden entrar a hablar de carros o de F1 y la gente se queda aquí media hora hablando con uno y yo de show, oye, a mí no me molesta, a mí me encanta tomar la lata, yo me quedo hablando de carros todo el tiempo que sea y como que la tienda, eso es algo que me gusta, que se ha convertido en eso, como que la gente es como un spot para venir a hablar de carros y, o venir a desahogarte de tu pasión de F1, viste la carrera ayer, qué sé yo, siempre entra gente y eso es algo que me gustaría seguir fomentando.
Yo creo que el año que viene podemos inventarle otras cosas, podemos hablar, a ver qué surge, a ver qué ideas surgen, aparte de tus propias ideas, pues quizás de poco a poco invitar al seguidor de uno o a un grupito close de amigos o algo así, cuando hay alguna actividad, tú sabes.
Carreras, como te mencioné otra vez, pues a mí me entra con los simuladores, algo chévere.
No, después de eso, yo creo que ir a hacer algo más.
Oye, aquí yo lo que quiero es eso, que no es que sea ir a la tienda porque hay que comprar, es como que esto sea como...
como un espacio, un safe space.
Safe space para el fanático.
Oye, punto de janguear de fiebre, vamos a decirlo así.
Aquí,
puedes venir a janguear y hablar de carro.
Seguro. Eso es porque eventualmente eso es lo más que a mí me gustaría en el mundo. Sería tener un espacio para eso. Así que estamos trabajando para eso, vamos a ver qué pasa. Pero...
Para ir cerrando ya, vamos a hacer un recap de lo que pasó este weekend pasado. Urayo, empieza con el club de corredores de circuito y terminamos con el Fast or Nothing, que hubo un par de cosas interesantes pasando ahí.
Como dijimos ahorita, este pasado fin de semana fueron las 3 horas válvula en que fue el cierre del campeonato del club de corredores de circuito.
Uh-huh.
En la categoría STU, nuestro pana José Pepo Besosa, ¿verdad?, que estuvo aquí en el podcast junto a Juan Ferrer, quedaron en primer lugar de la categoría STU, segundo...
Tiene buena historia ese primer lugar. Buena historia ese primer lugar.
Segundo lugar fueron los Rosas, Robert Rosa Jr. y Robert Rosa Sr. Y tercer lugar, Marcos Bento y Brian Ortiz. En la categoría STL, primer lugar fue Richard Benítez. Segundo lugar fue Gilberto Rivera con Carlitos Díaz y Robert Tañón. Y tercer lugar, Heriberto Pagán. Categoría BISPEC, Georgie fue Jorge Díaz. Pana del Corillo, de
Pana del Corillo, sí.
Gustavo Colbert y Héctor Martínez quedaron en segundo lugar, con Mariano Di Julio en tercer lugar. Eso fue la categoría BISPEC. En ITS, Eliel Méndez y Gustavo Rafols fueron en primer lugar, con Daniel Molina y Chester Wong en segundo lugar. ITA, Alejandro Facundo, son dos Alejandro Facundo, uno Facundo y otro Facundo Álvarez. Primer lugar ITA, segundo lugar Ricardo Arribas con José Valentín y tercer lugar José Carrasquillo con Félix Avilés. ITB, entiendo que fue solamente un carro, que fueron José Flores y José Flores Alomar. GT2, David Pérez fue el primer lugar, con segundo lugar Carlos Hernández y José Hernández. Y GT3 fue un solo auto, que fueron Miguel San Miguel y Luis Pulgo.
¿Qué carro era ese?
Eso fue GT3. No tengo qué carro era.
Mitsubishi, si no me equivoco. Había un Lancercito.
Entonces, announcement, ¿verdad? Segunda página. New Track Record fue en la categoría STL, que lo hizo Ian Balestra con 11.59. Nice. O sea, un minuto con 11.59.
Track Record.
New Track Record. Pero entiendo que esto es en carrera.
Okay. Ok.
Porque sí sé que... En el track day, perdóname.
El Porsche, ¿verdad?
Fue Gustavo Rafols. En el track time.
El track time fue la Cívica Moncho, creo que hizo uno.
Ah, siete. Es verdad.
Bueno, no, fue el Atom que hizo menos.
En el track
time. Ah, bueno, pero en este evento, por ejemplo. No sé el récord.
Ah, bueno, yo te estoy diciendo del overall, exacto. Sí. Que te lo estoy buscando ahora, porque lo tengo por aquí. Ah, fue Gustavo Raffles, que hizo 1:05.22.
Y ahora.
Pero fue eso, fue un Ariel Atom.
Sí, sí.
Eso de los eso que están turbosos.
Entiendo que esa serie
Cato Turbo, yo creo que sí. Ese carro sí. Claro. Ese carro fue al track time, al primer autocross de.
Sí.
De CCA, creo.
Fue de CCA, sí. Ha ido a varios track days porque me acuerdo.
Ah, yo lo vi en los desagrados, en la vida uno.
Sí.
Y entonces, en la media milla, Urayo, te curaste como un demente ahí.
Mano, yo creo que yo llegué a dar como 20 pases.
Pero dio 20 pases y corrió también este autocross.
No, me metí
autocross. ¿No te metiste autocross? Es que a mí me habían dicho que te habías metido.
Yo me iba a meter, mi plan era meterme. Lo que pasa es que el domingo me enfoqué tanto buscando las millas que quería.
¿Pero el sábado no corriste autocross?
No.
Tú cogiste un raidcito.
Sí, chabro a Jaime. Jaime me dio un raidcito en el FRS de él. Un FRS de color gris con un Big Wing y unos Brembo amarillo. Y en verdad estuvo bien cabrón, mano. Fueron 20 y pico segundos, pero
Ay, Jaime
estuvo súper fun, mano. Sí, pero Jaime.
Sí,
Jaime guía mucho. Jaime va mucho a track time y eso. Y no lo conocía.
Practicar en el simulador.
Ah, también. ¿Verdad?
Sí.
Se tramparte como avellana.
Pero oye, hay que mencionarlo. Esto fue en iniciativa de la gente de Fast or Nothing, darle la oportunidad a Pedrito de hacer el Crip Trial. Fue la primera vez que un Fast or Nothing se hace autocross. Y siempre, por lo menos siempre que yo miraba para allá, había gente corriendo, había gente en la fila.
Y había gente que no sabían que podían correr el autocross y de momento se enteraron y fueron para allá. Yo vi unos Supra. Sí. El amigo tuyo del ZR1,
Echevarría, José Echevarría, que metió el RC3 y el hijo de él corrió en el Miato también.
Está cool que en ambos eventos que hubieron este fin de semana hubieron cositas nuevas que como que añadidas. Uh-huh. A la media milla metieron el autocross.
Sí, weekend, estuvo súper bien.
En Salinas.
En Salinas estaban dando ride-alongs.
Sí.
La gente de Porsche Lovers estaban dando ride-alongs. Creo que era para levantar fondos. No sé si para un niño o niña o
alguna entidad. Eso también se hizo en el Fast or Nothing, que estaba la gente del NDA.
¿Estaban dando pases?
Sí, tú podías pagar por montarte en un carro y correr la media milla.
Ok,
sí.
Viste, eso está chulo, mano. Eso fue una súper buena iniciativa. Pero son los organizadores de ambos eventos. En la media milla hubo muchos récords. Empezando por lo que dejó a todo el mundo boquiabierto. Que yo escuché por ahí que hay unos chats prendidos en fuego. Que sí, que sí, que sí, que no sé qué. Pero yo quiero pensar que sí. 249.99, el GTR de que se llama el Cuco de Predator Performance. El primer pase de ese carro fueron 237 millas y yo calificaría como un pase medio pendejo porque salió bien suave, de momento activó el anti-lag y apretó, pero apretó bastante lejos y hizo 237, eso no dudo que dándole duro desde antes, que yo no hubiese pase, me había ido ya, haya hecho de verdad 249 millas. Anyway, estoy seguro que fueron más de 2:37, which está impresionante ya de por sí.
Que el está R8 a 5.54 de... millas del récord mundial de GTI.
Pues mira para allá. Yo pensaba que lo que iba a dominar ahí iba a ser el Audi R8 claro, de sí, creo que se llama Gregory.
Federico
que con todo eso hizo 234 millas.
Sí.
O sea, eso no es un street, pit pequeño.
Eso es un streetcar.
Prácticamente un streetcar, ¿sabes? Otras personas que quiero mencionar fue Samuel en el Mirachito, un 4D63, metió 200 millas y creo que después se fue para casa guiando. Sí. No sé. ¿Sí? Okay.
Sí, es verdad.
¿Sabe?
Él llegó
cabrón,
guiando.
Hay que tener las pelotas de titanio.
Y yo lo puse en la página, pero tengo que decirlo. Ese carro, así mismo, él fue a un autocross. Que me acuerdo que estábamos, cuando yo lo veo, estamos hablando y yo voy, que está. No, estoy a low boost. Y yo, ajá, ¿cuánto es low boost? 5.5.
Bueno, es que así de bregado este motor, hello, metido 200 millas aquí, ¿sabes?
Pero es un carro que así mismo lo ha llevado al track time en Salinas y siempre llega y se va corriendo. O sea,
ese
carro es el wheel drive. Ese carro, gente, eso es cero trailer, cero grúa. Ese carro llega y se va corriendo.
Sí, correcto. Otra vez quiero mencionar por aquí, Jaime Cabrera metió en Integra tipo S, creo que fueron 146 millas. Este, Alex en su Corvette ZR1, 199 millas. CJ, que también tuvo una entrevista con nosotros este, ya hace par de episodios, 202 millas. En la pelirroja este, estaba él y estaba en su papá que no cabían de la emoción del corrido completo, ¿sabes?
Yo, ese pase, antes de, cuando yo vi que CJ hizo, creo que fue 197, ahí en ese momento yo guardé mi carro y dije, no, vamos a estar acá. Entonces estuve con ellos ayudando en
fracking. Ah, pero guardaste porque le iba a romper el récord o algo así. ¿Lo guardaste porque le iba a romper el récord o algo así?
Yo me volía que iba a romper el récord, soy yo quiero ser parte.
No, tú, ya decía.
Este, no, yo estuve, de hecho, o sea, sí, yo lo conozco chiquito, sí, es como mi hermanito.
Es pana, y ese fue el feedback que vi, mucha gente como que estoy viendo este net de que tenía 9, 10, 11 años.
Por eso, o sea.
Y verlo hacer 202 millas. Yo le he dicho, pero. Record,
este, ¿sabes? Para el que no lo sabe, yo soy músico, toco guitarra y CJ fue mi primer y único estudiante de guitarra. Este, so, yo he visto a ese nene guiar desde antes de tener licencia. Entonces.
Fue un momento especial también.
Tengo una foto bien bonita de cuando él. Yo estaba y tiré la foto. Cuando él regresa y se baja. Y el primero que lo recibe es su papá. Y el papá le da la noticia, él no lo sabía que había hecho ese millaje. No, sí, él no lo sabía.
Ok.
Entonces, y yo sé, tengo una foto bien bonita que ellos se dan un abrazo, está atardeciendo atrás con la Corvette, la foto quedó bien chula. Cuando él hace las 202 millas, yo solté el teléfono, todos le caímos encima a Sepu, lo tumbamos al piso, creo que se raspó y todo. Este,
a padre.
A Sepu, exacto.
Sí, sí, yo vi el video.
Entonces, fue un momento bien bonito porque. Yo los conozco de hace años, hace exactamente 8 años, su papá tenía el récord de la corbeta más rápida, la media milla, que era la Darbet, que era 186 millas. Este, y que ahora lo tenga el hijo, o sea, para nosotros que estamos en ese corillo, es como que bien, un momento bien, bien bonito para nosotros.
Este, otro
carácter. Y tengo que mencionar, literalmente después de CJ, bajó Alex e hizo la 199.
Sí,
y ese Corvette todavía hace más millas. So, es probablemente que para la próxima media milla tengamos 2, si no son 3, porque Edwin está cerca. Se puede haber una próxima. Hay rumores. Se está hablando de quizás hacerlo en otro sitio, pero no puedo decir mucho. No puedo decir mucho. pero lo que iba a decir para la próxima, porque también Edwin
está en 197.
¿Ah?
No quieres decir mucho, pero la próxima, de nuevo.
Maybe una próxima, no okay, sabemos okay, cuándo, dale. Pero probablemente veamos 3 Corvettes en las 200.
Eso mira, es este, y el último carro que quiero mencionar es el G80 de Beamer, 185 millas por hora. Ese curó con Tesla en Roll Race.
El McLaren.
El McLaren.
Ese pase estuvo bueno.
Era una dama la que estaba guiando, yo creo sí. Que le tocó, no estoy seguro si le tocó un pase contra su esposo, no estoy seguro realmente. Este güey, creo que su esposo andaba en un GTR, pero felicidades, es un carro de 1000+ caballos, dio número hace poco también en Salinas, así que felicidades al corrido de Beamer. Shameless Plug, chequense la entrevista con Beamer que está bastante dura, esperamos tenerlo nuevamente el año que viene porque esta plataforma de G80, etcétera, ¿sabes? Todavía siguen buscándolo y encontrándolo y van a seguir por ahí para abajo. O sea, maybe un update de eso estaría nítido. Este, ¿verdad? Overall, felicidades a Free y a los organizadores porque fue un super evento. Y pues, disculpen si no lo mencionamos aquí, pero felicidades si hiciste un nuevo récord. So, Uriah, ¿tenemos algo para anunciar?
Lo que habíamos hablado anteriormente, cositas que quizás se están cocinando para el año que viene, probablemente venga un campeonato de autocross para el año que viene.
Hay karting el 20 y pico de diciembre, hay karting un
diciembre.
Santún o algo así de karting. Este, el día 17 de diciembre, los Gets, va a ser como un mini get to wear de Fiebru, o bueno, de Pit Stop, perdón.
De Pit Stop.
En RC Alignment en Caguas. Este weekend que pasó ahora hubo un par de coffee calls y
Carson
Coffee, un par de cosas.
Este,
pero estamos tarde para anunciarlo.
No, tranquilo. Pero entonces, de lo que me preguntaba de los Fast or Nothing, mira, probablemente en Aguadilla no sean los próximos. Porque lo de que van a renovar el aeropuerto es real. Hay unos fondos que asignó la FIA y que se tienen, y hay un, inclusive unas facilidades que se tienen que construir. So, lo que se está hablando es de quizás buscarlo otro sitio,
una okay. alternativa. Está bien, fair enough. So, cool, que probablemente va a haber un lugar para curarse high speeds. Y para finalizar, gracias a Racebox por habernos recibido aquí, gracias Seba. Vengan a hacer las
compritas de Navidad.
De Santa. Aquí hay de todo. Si sí, hay algo que es que allá está sombría, aquí. Aquí, mira. Tazas de café, mugs, agua,
carrito
o
de escala.
Tu bebida favorita, carrito de escala. Hay libros, estoy viendo un libro de Ayrton Senna. Hay gorra, hay camisa, hay los bucket hats, el Alfa Romeo de Australia, ese fue la bestia, yo lo tengo. Hay bultos también, hay llaveros.
Los cascos a escala, los chiquititos, los Kitax.
Aquí hay de todo un poco, so, si eres fan de Motorsport, eres fan de Fórmula 1.
Y si no, pues
uno,
tienes el cartón de Leclerc para que venga a ti.
No creo que te lo puedas llevar, pero le puedes tirar el fútbol. Puedes correr los simuladores, ¿sabes? Así es que... Seba, de verdad, gracias por recibirnos aquí, mano. Te auguramos mucho éxito. Yo, en lo personal, estoy súper contento de ver que evolucionaste tan rápido del kart a esta tienda, ¿verdad? Con mucho más espacio, mucho más availability de ítems. Y pues, grateful también por el corillito que hay formado dentro del chat.
Sí, oye, aparte, yo siempre he dicho algo que es que los carros.
Una de la gente.
Es la verdad, oye, si tú pones a pensar, por lo menos yo, todos los amigos míos, yo conozco gente por muchas diferentes razones, pero los que son bien amigos, casi, ¿sabes? Bien close, siempre son gente que
de carro,
oye, ven, siempre, y no falla. Así que nada, gracias por la invitación, gracias por venir aquí a la tienda, y seguimos. Impulsando esto de los carros que está hecho. Te quería felicitar también por el podcast.
Gracias, mamá. Gracias.
Ha hecho un trabajo brutal.
Gracias,
con.
Muchas gracias. Así que nada, sigan a Racebox en Instagram, en Facebook. Pueden encontrarlos también, creo que Automovilista o algo así. Esa es la página oficial.
Racebox PR. Ahí también están varios artículos que se pueden pedir por la página y recoger en la tienda.
Ok.
¿Y cuál es tu horario aquí en el mall?
Ahora mismo hay horario navideño. Están de 10 a 9 todos los días, menos los domingos, que es 11 a 7. Okay. Ya la semana antes de Navidad, pues...
apretamos
un poquito de 9 a 9.
Ok. Sí, entonces, nada, no, finalmente sigan a Urayo en DIPR, sigan a Gaby, que no estuvo hoy con nosotros en Brea, sigan a Héctor y a mí en Autódromo, y pues obviamente a Seba allá en grupo de Fórmula 1 Fans Puerto Rico y en Racebox. Así es que nada, nos vemos en el próximo episodio, querido. Muchas gracias.